5 de la tarde, casi 20 minutos en la República Argentina. Hace calor en la ciudad de Buenos Aires, 29.1. Ayer nos fuimos choqueados de la radio, a eso a las 7 y media más o menos, a la hora que fue la conferencia del colectivo de actrices argentinas. Conocimos lo que sospechábamos, lo que podíamos saber, en realidad confirmar los rumores que corrían por ahí, y ayer nos enteramos de algo de lo que habla hoy el país entero. Una actriz que a los 16 años estaba en Patito Feo, en un programa muy popular en la televisión argentina en ese momento, que además de ser, por ser tan popular, hacían giras teatrales por Sudamérica, por Latinoamérica, estuvieron en Nicaragua, y contó la actriz...
Último día de la gira.
En el último día de la gira, no tenía ese dato, que había sido violada por Juan D'Artés. Si bien sospechamos, se corría el rumor, no sabíamos que llegaba a violación, la verdad quedamos choqueados. El video es conmovedor, como lo cuenta ella, y el apoyo del colectivo Actrices Argentinas, que seguramente sin ese apoyo tal vez Thelma no se habría animado. Bueno, hoy decidimos invitar a Jazmín Stewart. Siempre me costó tu apellido, Jazmín.
A mí el tuyo también.
También.
Está bueno eso, ya Jazmín, lo blanquean de una.
Claro, ya está, Jazmín y Sebastián y listo. Bueno, que estaba muy al frente de toda esta causa, no solo ahora, sino venís hace rato ya. ¿Hace cuánto?
Actrices Argentinas es una organización de entre 450 y 500 mujeres del ámbito artístico de todo el país. Nosotras nos autoconvocamos de alguna manera a partir de marzo de este año. Nuestras primeras acciones tuvieron lugar dentro del debate por la legalización del aborto. Y a partir de ahí seguimos funcionando como colectiva, atendiendo muchos temas que tienen que ver con revalorizar la figura de la mujer, poder posicionarnos dentro de otro ámbito, pedir políticas de Estado que nos protejan, que nos acompañen, que nos den espacio. Y este tema, el tema de los delitos sexuales, nos preocupa no solo dentro del ámbito artístico, que es donde nosotras trabajamos, sino en todas las áreas. Esto es moneda corriente. Nosotras durante todo el año recibimos relatos similares, o peores incluso, de mujeres comunes. Mujeres que trabajan en distintos lugares, que viven en distintas
no
partes
solo actrices,
del país.
Digamos.
Absolutamente. Ajá. Esto es algo, es moneda corriente. Es algo que nosotras estamos escuchando permanentemente, y creo que esta denuncia en particular, por el nivel de visibilidad que tiene, es un puntapié para modificar un montón de cosas, de raíz. Nuestro pedido tiene que ver con un cambio de conciencia a nivel social. Necesitamos que las víctimas de abuso, de violación, de delitos sexuales, empiecen a tener las garantías que hoy se le da al victimario. Hoy, claro. hoy en día, cuando una mujer denuncia un delito sexual, se la pone en el banquillo del acusado. Se le pregunta de dónde venía, a dónde iba, cómo estaba vestida, cuántos novios había tenido, si alguna vez había probado drogas. Siempre la lupa está puesta sobre la víctima. Cuando en realidad esto debería ser al revés. ¿Cómo puede ser que un victimario, en el caso de que sea una persona poderosa, cuando se siente acorralado o expuesto, presente una contrademanda, una acción legal por daños y perjuicios a la mujer que fue violentada sexualmente? Digo, ¿y cómo puede ser que cuando una mujer sale en los medios a decir que una persona poderosa del ámbito artístico abusó de ella, se la ningunee, reciba burlas y encima una demanda legal? Digo, acá hay algo es un asunto en el que todos tenemos que reformatear la cabeza.
¿Sentís que está pasando?
Parece que a partir de ahora va a pasar. Hubo otras denuncias sobre la figura de este mismo sujeto que fueron ignoradas y ninguneadas.
Puestas en duda, sí.
O puestas en duda. Mirá lo que tenemos que hacer, lo inmenso que tenemos que construir a nivel visibilidad para que se empiecen a considerar todos estos casos y todos los que van a venir. Porque lo que pasó ayer fue abrir una puerta que no se va a volver a cerrar. Porque nosotras como colectiva vamos a hacer un seguimiento de todos los casos que vayan surgiendo.
¿Y cómo fue el proceso para llegar a lo de ayer? También, ¿cómo fue? ¿Thelma se comunicó con ustedes?
Thelma siempre fue parte de la colectiva, siempre estuvo cerca y...
¿Pero ustedes sabían? Era...
Esto lo empezamos a hacer muy de a poco. Ajá. Pero sí te puedo decir que todo lo que ustedes pudieron ver ayer, nos llevó muchísimo trabajo, muchísima cautela, muchísimo trabajo formal.
¿A qué te refieres con el trabajo formal? ¿Con cuestiones judiciales?
Primero cuestiones judiciales, muchísimo respeto, porque también digo, lo que nosotras hicimos ayer va mucho más allá de esta causa. No sé si ustedes vieron la conferencia completa, pero leímos un texto que toca, toca este tema de una manera mucho más panorámica. Y ese texto fue redactado también con muchísimo cuidado, como todas las acciones que hacemos desde la colectiva. La verdad es que la instancia de conferencia de prensa es algo que nosotras venimos utilizando para comunicar cuestiones que nos importan desde hace rato. La convocatoria de ayer fue sorpresivamente masiva y tuvo una repercusión totalmente impensada.
Dada la
inmensidad de esto que estábamos emprendiendo, fuimos muy cuidadosas y trabajamos muchísimo. Desde la logística de la convocatoria a los medios, desde la redacción del texto, desde el acompañamiento a la víctima, hubo mucho trabajo que hacer.
Decís repercusión impensada, pero esto es por los antecedentes que tiene el tema, que no había tenido antes repercusión, pero es lógica la repercusión, estamos hablando de la violación de un mayor, de un adulto de 45 años, a una chica de 16.
Totalmente, Seba. Lo que pasa es que eso pasa todos los días. Claro. Pero todos los días pasa.
Pero es famoso también y movió el avispero.
Totalmente, pero me da un poco de pena como sociedad que solamente empecemos a prestar atención a estos asuntos cuando se trata de algo que tiene esta carga de morbo, digamos, entre comillas, para algunos. Este mismo sujeto había tenido denuncias anteriores y los medios ningunearon a las víctimas. O sea, tenemos que salir 500 actrices a movilizar a los medios y a poner la cara para que se le preste atención. Entonces, imagínate ¿qué tipo de amparo tiene una chica que trabaja en otro espacio o que está
que
en
que no tiene apoyo?
Claro. Entonces, lo que nosotras estamos pidiendo a partir de exponer este caso es modificar la conciencia colectiva con respecto a estos temas, modificar el sistema judicial, que se deje de revictimizar a las mujeres que pasan por estos episodios espantosos. Vamos a exigir que los delitos sexuales no prescriban. ¿Por qué? Porque nos estamos dando cuenta de que las víctimas denuncian cuando pueden, no cuando quieren.
Claro.
A veces son procesos larguísimos.
Sí.
A veces hay
sobre todo si le pasó cuando era chica, ¿no?
Es muy traumático.
Sobre todo porque yo ayer veíamos acá la conferencia, cuando Telma cuenta, lo compartí con dos colegas, con dos pares, dos chicas como ella. Y decís, tres pibas, con esa información, ¿qué hacen?
Y con la vergüenza, con todo lo que pasa, aparte del trauma.
Exactamente. ¿Cómo puede ser que una mujer que atravesó por una instancia de abuso o de violación sienta vergüenza ella?
Sí. Claro.
Ella, vergüenza de exponer lo que le pasó. Esa vergüenza tiene que ver con todo un sistema de pensamiento y tiene que ver con todo el sistema judicial. Esa mujer tiene miedo de que la pongan bajo la lupa, de que la terminen culpando por haber sido violada. ¿Cómo puede ser que nos hayan instalado estos temores cuando en realidad ninguna de nosotras merecemos pasar por eso y ninguna de nosotras merecemos que se nos culpe? Esto tiene que cambiar, es tan enorme lo que tiene que cambiar. Pero nosotras sentimos que la acción de ayer sirve para dar un puntapié.
¿Y qué tiene que cambiar en nuestro medio, Jazmín? Vos sos actriz, sos directora de cine, trabajás, no sé si de adolescente, pero sí de muy joven.
Sí.
¿Qué pensás que tiene que cambiar?
Mira, yo creo que está cambiando. Yo creo que va cambiando lentamente. Falta muchísimo, pero va cambiando lentamente. Este año se empezaron a modificar algunos comportamientos dentro de los sets de filmación. Yo te digo, a los 20 años, cuando yo empecé a trabajar en televisión, yo tenía compañeras de 14, 15. Y a veces nos tocaba vestirnos con algún vestuario un poco más sexy, digamos, entre comillas. Y yo recuerdo perfectamente que la típica situación de una mujer entrando, una niña, adolescente, entrando al set con una pollera ajustada y todos los hombres que trabajaban en ese ámbito diciendo, ¡ah, bueno! Pero mirá cómo se puso. Hola, tiene 14 años, está trabajando, va a la escuela y además trabaja. podría ser tu hija. Cerrá el pico ya. Y yo ahora no estoy haciendo tira diaria, pero mis compañeros me cuentan que esas cosas ya no suceden. Uh-huh. Entonces.
No, y eso que pasaba en un estudio de televisión pasa también en la calle, obviamente.
Exacto, sí. Pasa en la calle, pero me parece que esto es un, esta es una carrera de resistencia a la que estamos librando con el feminismo. Es, quizás no suceda todo tan rápido como, como deseamos, pero sí. Hay algo que se despertó y que no se va a volver a dormir. Entonces, lo que hay que hacer es sostener, poder visibilizar, poder poner el acento en un área, en otra. Hay tantos asuntos urgentes por atender. Nosotras no damos abasto desde Actrices Argentinas.
Por ejemplo, ¿qué asuntos? Me imagino, llegarán las denuncias, contener a esas chicas que...
Un montón. Uh-huh. Vivimos en un país en donde la educación sexual integral en muchísimas escuelas, en muchísimas provincias, no tiene cabida. Y en esos espacios el índice de embarazo adolescente es altísimo.
No, nos enteramos esta semana o la semana pasada que un chico en Salta, por ser gay, lo querían echar del colegio.
Bueno, por ejemplo.
Nos enteramos de uno, además. Sí, sí, sí. Solo nos enteramos de uno. Andás a ver todos los que hay, ¿no?
Totalmente. Por eso, educación sexual integral... embarazo adolescente, legalización del aborto, que ya, digo, es a esta altura es increíble que lo tengamos que volver a explicar, pero no estamos hablando de promover el aborto como una práctica fantástica, todo lo contrario. Queremos que si esto sucede y es una realidad, esta realidad no se cobre más víctimas, uh-huh. que el Estado pueda absorber esta variable para regularla.
No, que sea un marco legal. Uh-huh.
Y, exactamente, y ya a esta altura es increíble que lo tengamos que explicar, pero sigue haciendo falta. Queremos ir también modificando los roles en donde se nos ubican a las mujeres culturalmente, la cosificación de la mujer. Y yo creo que en esto la televisión, que casualmente es el ámbito en donde transcurre esta historia que conocimos ayer, la televisión también está cambiando. Hay que seguir cambiándola. Yo creo que para que siga cambiando tiene que haber más mujeres en los espacios de decisión, tiene que haber más mujeres en la gerencia de programación de los canales, en la producción ejecutiva de los proyectos, en los guiones, en la dirección. Tenemos que ir compartiendo espacios. Uh-huh. Nadie quiere pisarle la cabeza a nadie, nadie quiere que deje de haber hombres. Es hermoso el trabajo compartido. Lo que pedimos es igualdad.
¿Qué tenemos que hacer los varones?
Escuchar, en principio, escuchar, para mí esa es la palabra mágica. Escuchar sin tratar de subirse al tren que creen que está de moda. Simplemente escuchar, ponerse receptivos. Los mejores mensajes que me llegaron hoy fueron: avísame si necesitas algo, estoy para ayudarte, todos mis amigos varones. Esa es la actitud. Avísame si necesitan algo, estoy para uh-huh. lo que haga falta.
¿Cómo podemos ayudar?
Vos ya estás ayudando, por ejemplo, escuchando. Dando este espacio acá. Uh-huh.
Criando hijos varones con toda esta cabeza.
Totalmente. Criando hijas mujeres con conciencia de género, uh-huh. empoderadas, paradas en otro lado. Yo no tengo dudas de que esto es el comienzo de algo inmenso. Casi te diría que el mundo entero estaba predestinado a este movimiento. Tarde o temprano la balanza se tenía que equilibrar. Y creo que es algo bueno no solo para las mujeres, para todos.
Para todos. Uh-huh. Sí. ¿Y sentís que tu vida como actriz cambia a partir de esto? La mirada de, no sé, de productores, de dueños de canales, de productores. Sí. ¿Pensás que te pueden ver distinto, con miedo? Tal vez dicen, no contratemos a Jazmín, nos puede traer un quilombo.
Mirá, me pasa un poco al revés. Y de todas formas entiendo lo que decís porque hay muchos hombres que ocupan espacios de poder, que están terriblemente atemorizados, que no saben bien qué es lo correcto y qué no, y están perdidos y eso los enoja, porque claro, son siglos de vivir en un sistema y en una cofradía y en una comodidad que de golpe se ponen en crisis y es como incómodo, ¿verdad? Uh-huh. O sea, el hombre está incómodo, no sabe dónde ubicarse. Bueno, es un daño colateral con el que van a tener que lidiar, porque nosotras venimos lidiando con daños mucho más profundos y estamos tratando de repararlos y esto se va a ir equilibrando. En principio ahora es patear el tablero. Para uh-huh. nosotras no
Por
queda
supuesto.
Otra. Hay
sí,
que patear el tablero. Obvio. Es muy pesada la estructura que tenemos que dar vuelta. Aún así, es muy curioso cómo en algunos ámbitos de trabajo, en espacios de comunicación muy potentes, empiezan a estar interesados en tener una perspectiva feminista. Quieren tener mujeres al mando. equipos de guionistas que dicen, bueno, necesitamos tener mujeres porque ya no podemos escribir historias desde la perspectiva masculina. Queremos saber qué es lo que opinan ellas.
Claro.
Yo por un montón de lugares se está desactivando.
Absolutamente.
Hasta entonces, por un interés.
Si a mí me dejan de llamar para algún proyecto porque yo represento esta lucha, prefiero dejar pasar ese espacio de trabajo porque no me interesa. Por el contrario, sí me encuentro como muy convocada a otros espacios de trabajo muy interesantes en donde justamente están buscando la mirada femenina, feminista, transformadora. Entonces, paciencia. Yo creo que todo se va acomodando. Lo que sí tenemos que hacer es despertar, no ser cómplices del silencio, siempre escuchar a las mujeres, sobre todo cuando hablamos de violencia de género, cuando hablamos de...
micromachismos.
Sí, totalmente. Y entender que lo que pasó ayer es histórico y es muy fuerte, pero también recordar que hace pocos días los acusados por el crimen de Lucía Pérez fueron liberados y que hay algo en el sistema judicial que se tiene que modificar de raíz, de manera permanente. No puede ser que sigamos naturalizando que aparezcan mujeres violadas, descuartizadas, metidas en bolsas de consorcio, prendidas fuego, tiradas a la ruta como un animal herido para que les pase un auto por arriba y el cuerpo desaparezca. Son prácticas excesivamente violentas e inhumanas y esto tiene que parar. Lo de ayer fue muy fuerte, estamos todos impactados, pero lo que hay que plantear detrás de la situación de ayer es todo esto otro.
Claro, saber que no es un caso aislado en realidad.
Para nada.
¿Se les acercaron personas de la política, de distintos espacios?
Nosotras, durante el debate por la legalización del aborto, estuvimos en contacto con muchas representantes mujeres de distintos bloques políticos. Fue muy enriquecedor el intercambio, pero nuestra postura a rajatabla es nunca asociarnos con ningún partido político. Nosotras somos apartidarias, nos consideramos activistas y nunca podríamos estar asociadas con un partido en particular. Queremos modificar políticas de Estado, pero desde el activismo.
Sí, de hecho lograron algo que nada, me parece pocos lo habían logrado en la política. Cuando fue el debate por la ley del aborto, de distintos partidos se unieron.
Sí.
¿No? Y veías a alguien del PRO con el peronismo.
Sí, totalmente.
Y alguien de izquierda, cosa que no se vio con ningún proyecto. ¿Te cruzás con muchas mujeres machistas también?
Lamentablemente existen. Afortunadamente no son muchas, pero sí, sí existen. Y yo siento una profunda pena porque creo que hay una resistencia ahí como... que es miedo, no es ni más ni menos que miedo, y realmente siento compasión, ganas de abrazarlas, ganas de mostrarles algunas realidades que quizás no están viendo.
Pero es miedo, como decís, sí. Y debe ser algo también personal, ¿no? Es como dar vuelta de página a una historia familiar que debe haber ahí
atrás.
Es
pegar un salto, claro. Porque emanciparte como mujer es pegar un salto al vacío, es saberte sola. Y después saberte fuerte, pero primero es saberte sola con respecto al patriarcado, a la estructura patriarcal, pero
claro,
después resulta que saltás al vacío y abajo hay un batallón de mujeres para atajarte. Entonces, pero entiendo que a la mujer que tiene la cabeza muy formateada dentro de lo que es el patriarcado, siente que si se emancipa se queda sola, y no es así, y esto es muy importante. Esto es lo más valioso que descubrimos en todo este tiempo. El hecho de que no estamos solas, estamos juntas y organizadas.
Y que la protección no viene de un varón.
No hay un superhéroe que nos va a salvar. Nos salvamos entre nosotras, porque hace rato que estamos esperando que el superhéroe nos salve y nunca nos salvó. Entonces, si no nos cuidamos...
Bueno, la estrella del Príncipe Azul, ¿no?
Exacto.
Que venía a salvarte de no sé qué.
Si nosotras no nos cuidamos, no hay transformación.
Tu hijo, Jazmín, tiene 10, 11...
8.
8. ¿Te pregunta sobre el tema? ¿Charlan?
Mi hijo, cuando empezó a ver que yo me involucraba en todas estas cuestiones y que hablaba de feminismo y feminismo y feminismo, ya hace un tiempo, me dijo, ¿qué es? ¿Por qué hablas de esto? ¿Qué es el feminismo? Y yo le dije, el feminismo es un movimiento que intenta generar igualdad entre hombres y mujeres. Y me miró como si yo le estuviera hablando de algo totalmente ridículo. Me dijo, ¿cómo? Si los hombres y las mujeres somos iguales, no entiendo. Yo creo que el machismo es cultural. Yo creo que nosotros nacemos sintiendo que somos todos iguales, que valemos lo mismo y que todos tenemos los mismos derechos, y hay algo en la sociedad que nos va enseñando, nos va maleducando. Entonces, creo que nosotros como padres y madres tenemos el deber de hacer que esos hijos que nacen con tanta pureza y con tanta generosidad la puedan sostener a lo largo del tiempo. Y que los prejuicios nunca lleguen a anidar en sus corazones ni en sus cabezas. Eso es lo que tenemos que hacer.
Jazmín Stewart con nosotros aquí en Metro y Medio. Celebra el público, dice impecable, dice Diego, como explica y sobre todo con mucha paz. Me pegó mucho todo lo que pasó, nos dice Leo por acá, ídola Jazmín, hablando en Metro y Medio, dice Tamara Campos, cómo la quiero. El apellido de Telma, por favor.
Fardín.
Fardín. Clara y necesaria, dice Gonzalo. Escriben hombres y mujeres felicitando y agradeciendo que hayas venido. ¿Cómo pensás que sigue esto ahora?
Bueno, yo creo que, digamos, a nivel puntual con respecto a los abusos y los delitos sexuales, yo creo que a partir de ayer se abre una puerta enorme. Probablemente empecemos a escuchar muchos más de estos casos. Y en paralelo vamos a ir trabajando para corregir estas cosas puntuales de las que hablábamos, la no prescriptibilidad de los delitos sexuales, el cambio en el protocolo de atención a víctimas de abuso. Hay muchas cosas puntuales que nosotras queremos trabajar ya dentro de las políticas de Estado, pero me parece que en lo social va a pasar eso. Nos vamos a empezar a animar las mujeres a hablar con mucha más soltura de situaciones como estas. Creo que eso indefectiblemente va a generar otra mirada en la sociedad y otra cautela en los hombres en cuanto a sus comportamientos. Y bueno, creo que es el comienzo de algo enorme. Es una onda expansiva. Yo todo el tiempo siento que con cada acción que emprendemos, que siempre es mucho trabajo y nos desgasta mucho, esa energía que se nos desgasta después vuelve absolutamente reciclada y nos impulsa a ir por más. Y esto viene sucediendo así durante todo este año, por lo menos para nosotras como colectiva es así. Cada esfuerzo trae recompensa y ese recompensa nos lleva al siguiente esfuerzo y así es como seguimos funcionando.
Clarísimo, Jazmín. Se te ve cansada, te suena el celular a cada rato.
Sí.
Te agradezco mucho que hayas venido.
Muchas gracias a ustedes.
Jazmín Stewart, aquí en Metro y Medio.